Lo que escuchamos mucho también allí, porque fue uno de los ejes temáticos del debate, acusaciones respecto del sistema educativo. Que si las escuelas, que si el Estado, que si el Estado de los institutos, de los edificios, que si eran cascarones, que una serie de cuestiones. Así que vamos a charlar con el ministro de Educación de la provincia, el profesor Aldo Linera. Aldo, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. Buen día, Patricia. Buen día a toda la audiencia. Muy bien, gracias.
Por favor. Bueno, supongo que vio el debate ayer.
Sí, claro, sí. Vi los dos debates, el de diputados, me fui hasta allí, y el de gobernador lo seguí desde la televisión.
Claro. ¿Y qué sintió Aldo con estas imputaciones, con que los edificios están abandonados, con que las escuelas no tienen agua potable, con que nuestros chicos, según las mediciones PISA y de las mediciones aquí también nacionales, son los más burros de todo el planeta?
Bueno, sí. Primero hay que decir, el debate, hay dos opciones, digamos. Uno se va a chicanear, es decir, cosas para ver cómo consigue algún grado de adhesión de parte de la audiencia. Esa es una elección. Entonces uno puede llevar un listadito mental de chicanas para ir tirándola o hacer propuestas. Entonces, no entendí lo de las pruebas PISA porque los resultados todavía no los tenemos de la última que se hizo el año pasado. Supongo que además, descubrir que la educación secundaria, no en el Chaco, en la Argentina, es un problema, no tiene mayor mérito. Esto es algo que lo sabemos todos, digamos, tenemos una crisis en el nivel secundario. Pero este recurso de apelar a vos, sabés que en tu escuela no funciona nada, qué sé yo, insisto, puede tener algún efecto, y ustedes habrán visto que desde que Macri instaló esto, el Tito o el Josecito, la mayoría de los políticos se tienta con dar ejemplos particulares. Incluso yo sé que hay gente que se lo recomienda al gobernador. A mí me causa mucha gracia, me da simpatía cuando lo acompaño y estamos yendo por impenetrable, viste, en un lugar que uno dice no sabía que existía, y Capitaní desde la ventana dice chao Gómez a un tipo que está en una casita ahí, viste, y el otro le grita Coqui de allá. Él no quiere, pero muchos le han dicho ¿por qué no decís esto? Viste, cuando dijo anoche en algún momento yo me conozco 750 sí. lugares, es cierto. Porque además, porque en esto está la gente que lo puede ver, esto, es decir, la población y los que estamos cerca en la gestión. Yo cuando lo he acompañado, vamos a dos lugares que con el mayor respeto, se los digo a Leandro Herrero y a Gustavo Martínez, no llegan ni con GPS. No llegan ni con GPS. El Capitaní los conoce, pero además cuando yo lo he acompañado, me consta que ya estuvo dos o tres veces allí. Uh-huh. Y eso no es un mérito en sí mismo. Pero sí, este efecto de decir, porque ahí está Josecito, porque ahí está la señora, el ejemplo particular no sirve para expresar situaciones generales. Entonces cuando Gustavo dice, a vos te digo que tu escuela, sí tenemos escuelas, gente que necesitan seguir siendo intervenida, pero eso no niega ni anula que hayamos hecho 820 escuelas nuevas o refaccionadas a nuevas. ¿Qué me va a decir que la escuela número 12 cada pedazo? Millonada puso el pueblo de la provincia del Chaco en esa escuela, o el pueblo de la nación argentina. Tiró el dato, no sé si es vero, de 500, la escuela 532 de Aviateray, que sí, la inauguramos, sí, y sí, nos pasaron un banco y un par de laderas. La escuela, insisto, 1.000 millones de pesos del presupuesto que se invirtió ahí. Y así yo puedo ir diciendo, la escuela 300 que dijo Capitaní, la 200, cada escuela que intervenimos me consta porque estuve ahí y vi que existen buenas instalaciones. Eso puede tener un efecto boomerang para ellos, para él mismo, cuando dice a vos te digo que tal cosa, porque muchos docentes viven situaciones precarias en las escuelas. Uh-huh. Yo las conozco, nosotros vamos dando respuesta, pero hay otros miles de docentes que también saben del otro esfuerzo, de escuelas de primerísima calidad. No solamente en la ciudad. Cuando dicen cascarones vacíos, es toda una gran contradicción. Uh-huh. Porque nosotros, primero, escuelas cascarones vacíos no tenemos ninguna. Tenemos a todos docentes trabajando. Después, no sé con qué malabarismo mental ellos justifican que digan que somos lo peor, pero resulta que los docentes nuestros son de lo mejor. Entonces, directamente, cuando dicen que somos de lo peor, también hay que decirle a la docencia, mira que te está culpando a vos también.
Claro.
Porque no es solamente Aldo Linera el que le enseña a leer y a escribir a un chico o que hace pensar a un adolescente en la secundaria. Son nuestros docentes. Y después viene todo el cuento este de la... Si ven la plataforma Juntos por el Cambio para Educación, con el mayor respeto para los que lo hicieron, da un poco de gracia. Dice, vamos a hacer concursos docentes. Sí. Nosotros tenemos todos los concursos en marcha, claro, excepto los de primaria y superior, que ayer sacamos una ley consensuada con 32 legisladores presentes en el recinto, votando a favor de lo general y lo particular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es secundario y superior. Y nuestro objetivo no fue solamente darle estabilidad a en el proyecto final 14.000 docentes. Primero eran unos 9.300 de nuestro proyecto inicial, que se transformaron con el aporte gremios, los propios diputados de la otra bancada, la gente que se acercó, docentes espontáneamente, a ofrecer una alternativa de mejoramiento. Terminamos en 14.000 docentes más o menos beneficiados. Ese es un objetivo que teníamos ahí, pero tampoco es el objetivo en sí nuestro, sino regularizar esa situación y que en año y medio podamos reinstalar el sistema de concurso. En los dos debates, tanto en el de gobernador como diputado, yo, y con toda la posibilidad de entender que soy parcial porque soy el ministro y defiendo la gestión, yo he visto flojera de papeles en la otra cuestión. La plataforma de Juntos por el Cambio dice, vamos a hacer concursos. Ya les aviso que los concursos están en marcha. Sí. Vamos a tener buena infraestructura. Le aviso que no van a encontrar en la historia del Chaco una obra como la de Capitaní. No solamente en la infraestructura escolar, en las rutas, en el pavimento, en las comisarías, en los centros de salud, en los registros civiles, etcétera. Eso está, aunque a ellos no les guste. Cuando le dicen son números, no, son realidades que uno ve. Que yo, como un universitario metido en un gabinete durante buena parte de mi vida, pude apreciar, porque además si no, no hay forma de participar del gabinete de Capitaní en cada ciudad, pueblo que visité. Esto que se inaugura hoy de Ciervo Petiso, ahí hay una ruta. Yo digo con honestidad, nunca había ido a Ciervo Petiso antes. Y me tocó ir con pavimento. Yo la última vez que fui le faltaban 2 o 3 kilómetros para llegar al pueblo, que ahora ya llegaron, digamos. Pero después, entrar a cualquier pueblo de la provincia del Chaco y encontrarse pavimento, miren, para seguir la misma estrategia argumentativa que esta gente, ahí tienen la Clotilde. La Clotilde no puede hacer más pavimento. ¿Por qué razón? Porque ya no tiene más calle. Claro. Y si querés ir a ver canchas de fútbol sintético, querés ver escuelas con los lujos que se te ocurra, ahí tenés la Clotilde. Si nosotros dijéramos todas nuestras gestiones así, también estaríamos mintiendo, Silvia. Pero sí tenemos casos para demostrar eso. Entonces, cuando Gustavo dice, a vos te digo que todas las escuelas están destruidas, yo le diría, andá a la Clotilde. Tenemos cerámica hasta en el techo. Tenemos cerámica esmaltada en el techo y tenemos, grifos de agua que se abren con la señal esta que le pasa la mano debajo. Tenemos todo eso en la provincia. Pero, bueno, los debates son eso. A mí me gustó mucho la exposición de nuestro gobernador anoche porque fue claro con las propuestas y porque está en un concepto muy interesante que ya planteó en el primer debate y lo repitió ahora y nosotros se lo reconocimos, que es decir la palabra cambio vacía de contenido para gente que, uno, nos sacó la paritaria docente, gente. En la paritaria nacional docente la sacaron. Y resulta que ahora van a pagar buenos sueldos. Bueno, Leandro podría decir, Rosas me quedó lejos, yo no soy de Rosas, pero bueno, hay que decirle a los docentes, 222 pesos, yo tengo los recibos de mi esposa.
Sí, sí.
Cuando los dos éramos docentes y ella se laburaba por 222 pesos, 5, 7, 10 años lo que haya durado. Cuando congelaron la antigüedad. Entonces, esto podríamos decirle de acá en la provincia, pero también se le puede decir, ¿quién sacó Conectar Igualdad? Ellos lo hicieron, y él fue parte de ese gobierno. Ayer lo acusó Gustavo a nuestro... hay una acusación velada respecto de funcionario, de fulano, de mengano. Sí. Yo creo que por esa vía tampoco vamos por buen camino. Nosotros tenemos que demostrar lo que ayer señaló Capitaní, la gestión que hemos hecho. Siempre, dice, pintan una provincia como si fuera Disneylandia. No, yo soy bien consciente de todo lo que nos falta. Pero, ¿de dónde arrancó? Una provincia con 70 años, Nosotros no somos como nuestros vecinos y queridos amigos correntinos que tienen más de 500 años, 400 y pico de años. O como Santiago del Estero, que tiene... O como, qué sé yo, Tucumán. Tucumán existía antes que existiera el Virreinato del Río de la Plata. Formosa, Chaco, Misiones, son provincias jóvenes. Y cualquier foto de la prosperidad o de la pobreza, si vos no decís dónde es, no sabes en cuál de las 3 provincias, pero no lo contextualizan, no te dicen eso, por ejemplo. Lo mismo Corrientes, Hace poco una ex compañera mía de gestión en la universidad sacaba y es candidata de la lista de Pollini, sacaba una foto con un rancho diciendo, esta es la pobreza después de 16 años. No sé qué cosa, realidad mata relato. Yo cuando veía eso me producía un gran dolor, porque sacar una foto de esa, un golpe bajo, porque si vos no decís que es acá en el Chaco, que existe la foto, y es real, no digo que sea mentira, pero puede ser de Corrientes, que hace 15, 20 años es gobernada por el radicalismo, o puede ser de Misiones, o puede ser de Formosa. Porque usar la chicana de que tenemos pobreza porque capitanía el gobernador es un golpe demasiado bajo. O sea, nosotros tenemos un norte postergado con condiciones estructurales de pobreza, que cuando agarró Capitanich era una cosa, y ahora que está terminando este tercer mandato es otra, y a mí me consta que es otra. Decir que está todo terminado es el error, nos falta todavía, y como él lo dijo bien en el debate de anoche, tenemos condiciones de punto de partida para poder arrancar. La autovía de la Ruta 11 es un verso.
Ayer cuando escuchaba Aldo, lo escuchaba al candidato Esdero hablar de que van a terminar el acueducto, de que nada de lo que está en ejecución se va a suspender. Decía, pero amigos, cuando esta gente fue gobierno, no él directamente, pero el signo político al que representa, y él después fue funcionario de ese mismo gobierno aquí en ANSES, sí lo suspendió todo. Sí lo suspendieron. La autovía esta que se inauguró ahora se hizo desde el 2020 en adelante, ¿no? Antes la paralizaron, pero absolutamente. Y lo mismo con las otras obras vitales y necesarias en el interior de nuestra provincia.
Sí, pero además, por eso, esto que es el gran esfuerzo, yo creo que es un gran desafío que nosotros tenemos y un error en el que podemos caer, porque te tentás demasiado rápido, es decir, ¿qué nos vienen a hablar? Cuando uno se pone en un lugar de superioridad, pero a veces te tentás de eso. ¿Qué fue lo que le dijo al final Capitaní? ¿Cómo puede ser que esta gente me esté diciendo esto? Sí. Esa es la síntesis de lo que le dijo. Gente yo los invito, miren, los desafíos, ojalá que me tapen la boca, quiero que me tapen la boca. Desde que asumí el Ministerio de Educación, la esquina es una mugre, una verdadera mugre. Le pedí algunas veces a nuestros empleados que limpien ahí afuera, porque la esquina del Ministerio es una mugre de la cantidad de agua acumulada, de basura. Entonces, el que no puede lo poco, ¿cómo puede lo mucho? Se habla del reciclado de basura acá en la ciudad, empezamos hace rato con el reciclado a cielo abierto, ya dejamos que se descomponga la calle. Esa es la primera cadena de descomposición, después podemos seguir con la segunda selección con los plásticos que andan volando por ahí. El alumbrado público, a donde vamos, a los barrios nos retan, Silvia. ¿Sabes por qué? Porque o tienen destrozadas las calles o no tienen luces, por ejemplo. Y uno como funcionario público no puede estar diciendo que esto no me toca a mí. Usted tiene que callarte, porque las escuelas nos afanan constantemente. Esto es parte de nuestra responsabilidad, Ministerio de Educación y Ministerio de Seguridad. Pero claro, si no tengo luz en 5 cuadras a la redonda, vos le facilitás la condición a los tipos que nos roban. También hay que decir eso. Por eso yo creo que tenemos que seguir en esta senda. Digamos que cuando aprobamos la ley, yo lo escuchaba a Karim Peche. Karim, nosotros nos conocemos desde esa peña, desde la adolescencia, ¿viste? Y él decía, tantas veces presentamos este proyecto de ley y no nos aprobaron. Bueno, yo, digamos, lo que tengo que decir es que idea tenemos todos. El tema es que hay que concretarlas, hay que conseguir los acuerdos, hay que ver cómo se hace. Porque si son 10 o 12 o 14 diputados los que tenemos, bueno, a todos se les puede ocurrir, aumentemos el sueldo. Mañana yo voy a presentar una ley para que a los docentes les paguen 350.000 mangos.
Claro.
Bueno, el tema es cómo lo hace, porque en una vez a los propios, en una vez a los ajenos, no te lo permiten. Los proyectos anteriores de titularización tenían una serie de puntos que lo hacían inviable. Nosotros conseguimos una ley que hace que los diputados propios y los ajenos entiendan que es una ley viable. Y eso no es... no es magia.
Claro.
Es gestión, ¿viste? No pueden estar diciendo por qué no la aprobaron antes y por qué no supiste hacer aprobar. Claro. Porque no te sentaste con los otros a trabajar y decirle a ver qué parte crees que esto se tiene que mejorar y conseguir un proyecto de unanimidad. No es porque nosotros de caprichoso no le aprobamos una ley como espacio político y resulta que ahora sí. Porque él no estaba obligado a hacerlo, ¿eh? Ninguno de ellos estaba obligado. saben que el proyecto que elaboramos tenía los aportes nuestros, nuestro impulso original, porque nos dijo Capitanich, hagan esto, esa fue su decisión política, y porque también escuchamos a gente de su bancada. Entonces, con esto lo que quiero decir es lo siguiente, hay que saber hacer las cosas también. Insisto, idea, el 99% de la población del Chaco es gente inteligente y que tiene idea de cómo hay que aumentar los sueldos, vivirme. Ahora hay que laburar para hacerla. Eso ya es otro cantar. Que fue en definitiva lo que dijo Capitanich, nosotros sí sabemos hacer. Yo, en la confianza de que si no tenés un líder que te indica, que te impulsa, que te está señalando las cosas, bueno. Y lo mejor que está, que yo quiero, ojalá lo pudiera discutir con cada docente de la provincia, es poder despejar algunas cosas que nos tienen enojados a todos. Nosotros no somos de otro planeta. Como yo voy todos los miércoles al supermercado, y digo todos los miércoles porque es cuando caso un descuento de la tarjeta.
Claro.
¿Entendés? Entonces estoy tratando el miércoles que no me toque una reunión de gabinete a las 8 o 9 de la noche, porque si no sonó mi 5.000, 7.000 que me ahorro en el Hiper Libertad.
Claro.
Dicho sea de paso, digamos, quieren hablar con el ministro de Educación, lo van a encontrar entre las 7 y media, 8 de la noche, y las 9 y media en el Hiper Libertad.
Claro.
¿Viste? A ver, eso también me enoja. Claro. Pero voy a ir a votar por eso, ¿no, señor? Claro. Yo tengo que saber, ¿viste? ¿Quién me quitó la paritaria nacional docente? ¿Quién me repartió el libro para cada uno de mis estudiantes en primaria y en secundaria y en el jardín? ¿Viste? Esto es algo con una lectura. Y después dicen, el electoralista, la ley que sacaron ayer. Y nosotros, digamos, empecemos a desandar las cosas. Nosotros hacemos las cosas para la gente. Pero las hacemos para la gente porque esa es la misión. Eso es lo que nos propusimos como proyecto político, y la idea es, estamos queriendo seguir esto.
Claro.
Entonces, este es electoralista. Sí, claro, el objetivo es que la gente sepa que este es un camino posible de construcción colectiva. Entonces, bueno. ¿Cuánto? Debería ser de 3 años la gestión para el oficialismo. Entonces, el último año ya no hacemos nada. Nos quedamos todos acá para que no nos digan que hacemos electoralismo.
Hubieran esperado después de las elecciones.
Que las obras las termine Leandro, que dice que las va a terminar él, porque nosotros no las vamos a hacer más. Porque vienen las elecciones.
Ministro, para aquellos que bueno no vieron en el debate, de lo que estamos hablando es que tanto Esdero como Gustavo Martínez presentaron supuestas propuestas que ya existen hace años en la provincia gracias a la gestión de Jorge Capitanich, y bueno, muy lamentable todo lo que han dejado, y lamentable es que detrás de todo esto hay alumnos, hay chicos, hay adolescentes y hay padres también. ¿Qué le decimos cuando está faltando pocos días para el próximo 17 de septiembre?
Bueno, que sepan evaluar, que sepan que cada uno tenga el proceso. Ayer se dijo, Gustavo dijo una falsedad. Yo con Gustavo tengo diálogo y se lo voy a decir, ¿viste? Porque dijo esto de las tarjetas Cooperar. Las tarjetas Cooperar son un aporte inicial de 50.000 pesos para cada cooperadora, para 500 cooperadoras que son las que están en regla, pero las vamos a alcanzar a las 900 que tenemos en la provincia. Pero en el mismo acto lo que se dijo, que el gobernador mismo lo anunció, es por cada esfuerzo que haga la cooperadora nosotros vamos a retribuir el 50% en el futuro. No es que le entregamos 50.000 pesos para que nos voten. Porque encima de eso, subestiman a los docentes, subestiman a los padres. La gente decide su voto por un montón de razones, no porque le demos a una cooperadora 50.000 pesos. Es parte. Yo tengo un año y medio, un poco más, casi 2 años van a ser, 2 años van a ser como ministro. No todo se puede hacer en los primeros 6 meses y después.
Claro.
Entonces, lo que le pedimos es eso, es el acompañamiento, de que puedan valorar que hayamos tenido 2 años continuos prácticamente de clases, y que podamos haber separado, porque siempre va a haber aquellos que la única estrategia que tienen para mejorar la educación es el paro. Los que cuando quieren mejorar la educación perjudican a nuestros estudiantes, porque le quitan la posibilidad de tener, aún con sueldos, que por supuesto tienen que ser mejorados, que seguimos peleando, pero que son sueldos que acordamos con todos sus representantes, que lo firmamos, convocan al paro. Entonces, que pueda diferenciar eso. Yo no creo que los paros estos que son convocados que sean paros gremiales, son paros políticos, ¿viste? Están directamente alineados con los intereses de la oposición. Nosotros anoche vimos algo muy interesante en el debate. Yo creo que hay ahí un acuerdo en donde dos espacios están decididos, digamos, a provocar daño en el oficialismo. Yo creo que hubo una coordinación para pensar a un candidato que atacaba al gobernador y otro que se liberaba de la pelea. Eso es lo que vi en el debate. Claramente, y no creo que haya sido casualidad. ¿viste? Entonces hay que alertar también a esto, al que tiene una cuadrita. El gobernador suele decir, cuando uno hace una cuadra de pavimento, la gente te lo reconoce en una elección. A la segunda elección ya está, ya te lo reconoció en la primera. Tenés que seguir trabajando para que mejore las condiciones. Bueno, el pavimento, el agua que se pudo acercar. En este momento a los vecinos de Resistencia, le digo que son seguramente, yo sé que se escucha en toda la provincia y en toda la región, pero especialmente a Resistencia, el gobernador en 2 meses está haciendo una cosa que es impresionante en la intervención de los barrios con el ripio, con la iluminación de lo que no estaban. Yo creo que estas cosas tienen que tener. Y si tenés tiempo, tienen tiempo ambas, Patricia, también hay que mirar las cosas de fondo, ¿viste? Las coherencias de fondo, de qué lugares estamos, de dónde venimos, a qué espacio político pertenecemos en lo general. Nuestro espacio decidió que sea Sergio Massa el candidato. Yo tenía alguna otra preferencia en la interna y ya tuve esa instancia. Ahora decidimos por síntesis que este sea el candidato. Yo confío en que compartimos las mismas cuestiones sobre la educación pública, sobre lo que significa para el peronismo la distribución de materiales como las computadoras, como los libros. Y después, ¿sabe qué? A mí no me van a correr con eso, porque ahora parece que hay fulano y Estado, asuntos separados, ¿viste? Ahora nosotros escuchamos gente que toda la vida vivió, no solamente de la estructura de los planes, porque sobre eso construyeron alguna carrera política, y desconocen a los, porque es el momento de pegarle al piquetero, ¿viste? Sí. Todo lo que nos, siempre la estrategia es esta, el que no es del otro lado, o es drogadicto, uh-huh, o es homosexual, uh-huh, o es comunista, ahora el otro es piquetero, uh-huh, ¿viste? O kirchnerista o piquetero, esas son las cosas que te tiran, ¿viste? Uh-huh. Para denigrarte. Uh-huh. No,
para bajarte el precio.
Claro. Te bajan el precio. Entonces, estos son kirchneristas piqueteros. Uh-huh. ¿Viste? A ver, ¿viste? Y lo digo como parte del gobierno. Yo valoro el trabajo de construcción colectiva que hacen muchos movimientos. Y como en todos los sectores y actividades de la sociedad, hay otros que son atorrantes. Uh-huh. El hecho de que hayamos tenido gente que hacía gestión con las tortas, que una torta valía 3 millones de dólares, no significa que todos los de ese espacio tengan la misma conducta. Entonces no está bueno que a nosotros nos hagan la misma práctica, ¿viste? Que nos quieran decir, estos son los de Merenciano, qué sé yo, con todas las diferencias que uno pueda tener o las coincidencias.
Ministro, vamos a volver a charlar con usted. Nos está esperando otra nota y queremos ser puntuales también.
Como esta fue agendada, Silvia, yo ya me hice un tiempo.
Digamos, y está muy bien. Y lo agradecemos muchísimo, de verdad. Bueno, pero vamos a volver a hablar porque no se agota en educación y en salud y en desarrollo, bueno, en todos los temas, pero particularmente educación y salud, no se agota jamás la necesidad de la charla. Así
que se acuerden también nuestros docentes de cuando los reventaron a palo con los caballos.
También.
Que también es bueno señalarlo. Nosotros, yo dije mil veces, lo que sucedió en Jujuy no es solamente una chicana política. La represión a los docentes es el límite que tiene cualquier docente que esté en una función pública. Entonces, tenemos muchas cuestiones pendientes con la docencia, pero siempre el compromiso de trabajar para ellos.
Ministro, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Saludos, abrazo.
Hasta luego. Chau, chau. Era el ministro de Educación, Aldo Lineras, con quien charlábamos en este aire de mañana. Son las 10:14 minutos. Voy a ti, Néstor, voy a Colo, un cachitín ya, y nos acomodamos para nuestra próxima nota.